Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. NVIDIA, esta empresa con ese gran nombre, desarrollador de procesadores y héroe de la narrativa de la inteligencia artificial, cayó un 10% el viernes. El fabricante de chips sufrió su peor sesión desde marzo de 2020, perdiendo más de 200.000 millones de dólares de valor. Eso es lo que pasa cuando una mega empresa de estas cae un 10% en tan solo un día. El descenso, además, arrastró al resto de la bolsa y representó un 0,9% del total de la caída. Perdón, la mitad de ese 0,9% de la caída del Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Ese es el tamaño del monstruo que se ha creado y el impacto que tiene en la bolsa. Y no fue la única que cayó el viernes. Otras del ramo también cayeron, como AMD, Micron Technology y Meta, que cayeron un 5, un 4,6 y un 4,1 respectivamente. Super Micro Computer, que tiene el nombre más guay de una empresa jamás creado, cayó un 25%. Otra empresa que también está, como digo, metida en todo el tema este de la inteligencia artificial. Ante todo esto, Kevin Gordon, estratega de inversiones de Charles Schwab, dijo, cito, "Es un día difícil para los valores tecnológicos". Muy bien, Kevin, estratega y gran observador. Bien, todo esto nos lleva a una situación que reaviva o reabre el gran o uno de los grandes debates alrededor de Bitcoin, y es, ¿están correlacionados y hasta cuándo Bitcoin y el Nasdaq? Y es que muchos ven en esta relación entre ambos una en la que Bitcoin suele hacer tres veces lo que hace el Nasdaq. Si el Nasdaq sube un 1, Bitcoin sube un 3. Si el Nasdaq cae un 1, Bitcoin cae un 3. Y claro, con estas caídas en los valores tecnológicos, que son los que se ven representados en ese índice Nasdaq, pues cabe preguntarse, ¿qué va a pasar con todo esto? El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar esta idea, soportada por los datos, esta idea de la correlación, y preocupante para el Bitcoiner medio si esta debilidad que se ve en los valores tecnológicos, o que vimos la semana pasada, se convierte en una tendencia bajista generalizada. Bien, bienvenidos de nuevo a este podcast. No conozco otro lugar en el que pongan en común todo esto, así que nada, compártelo para que otra gente tenga acceso a estas ideas, que claramente son las ideas que te gustan, si no, ¿por qué las escucharías? Así que nada, compártelo, suscríbete y haz esas cosas, y suscríbete también a la newsletter, y te mando un mail los sábados. Bien, aunque el Standard & Poor's 500 lleva tres semanas consecutivas debilucho a la baja, la semana pasada fue, digamos, diferente a las demás. Si nos fijamos en la actividad de los flujos netos de los inversores, podemos ver que la confianza se está tambaleando definitivamente. A ver, definitivamente es una palabra como muy radical, pero bueno, digamos que se está viendo menor confianza por parte de los inversores. Los ETF tecnológicos, que también existen, es decir, índices que cotizan a varias empresas tecnológicas, han registrado las mayores entradas durante gran parte del 24, pero ahora están empezando a registrar las mayores salidas. Es decir, dinero sale de estos ETFs tech, dentro de los cuales están empresas como NVIDIA y estas otras que he comentado, pero también otras que no están relacionadas con la inteligencia artificial, como por ejemplo Netflix, valor que también se desplomó un 9% la semana pasada. En total, el Nasdaq el viernes cayó un 2%. Viendo estas caídas y que Bitcoin lleva dos meses entre 60.000 y 70.000, meses que para muchos se han vuelto eternos, meses que para muchos les han llevado a pensar realmente si merece la pena seguir teniendo Bitcoin, meses que han llevado a muchos a pensar, ¿es este el final del mercado alcista de Bitcoin? Bueno, pues después de esos dos meses entre 60 y 70, muchos apuntan a que Bitcoin está avisando de que viene debilidad por parte de las empresas tecnológicas, y que si el Nasdaq, las tecnológicas, realmente empiezan un declive, pues Bitcoin se irá al infierno con ellas. Respaldando esta teoría, como digo, apoyada por muchos, está el hecho de que la correlación entre Bitcoin y el Nasdaq es y viene siendo elevada desde más o menos 2020. Así, aunque Bitcoin no sea una empresa y su tecnología sea tan avanzada como la de la Game Boy, muchos esperan que esta correlación se mantenga. Y bueno, ¿qué cabe decir al respecto? Bueno, ¿por qué empezó la correlación? ¿No? Sería bueno irse entonces a preguntarse de dónde viene esta correlación. ¿Por qué el Nasdaq, como digo, con sus empresas tan tecnológicas, y Bitcoin con su tecnología tan rudimentaria, pues se manejan de la misma manera? Bueno, en 2020, incrementó y comenzó el incremento de la liquidez. Es decir, se empezó a meter liquidez al mercado y ese dinero, esa liquidez, fue a perseguir los activos más interesantes desde ese momento. Y los activos más interesantes desde 2020 han sido las tecnológicas y Bitcoin. Si esto es así, como yo creo que es así lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado, la caída de Bitcoin vendría dada no tanto por lo que está pasando con las tecnológicas en concreto o con Bitcoin en concreto o con algo que afecta a las dos en general, sino que sí, vendría por la reducción de la liquidez. Y la de las tecnológicas podría venir dada no tanto por esa reducción de la liquidez, que también, pero también podría venir dada por algo que afecte específicamente a las tecnológicas, como puede ser, por ejemplo, que se esperen peores resultados por parte de estas empresas. Entonces, todo un poco depende de qué pienses que está detrás de la caída. Si es algo que afecta a las dos, pues bueno, las dos deberían caer por igual, pero si es algo que solamente afecta a una de ellas, entonces las dos no tendrían por qué caer por igual. En este sentido, Parag Zate, estratega de Deutsche Bank, dice: el retroceso de las acciones tiene muy poco que ver con los tipos de interés, tiene más que ver con que los inversores valoran un menor crecimiento de los beneficios de las grandes tecnológicas. Si esto es así, si este señor Parag tiene razón, entonces las tecnológicas caerían por peores expectativas de negocio y eso claramente no afectaría a Bitcoin, que no es un negocio, no tiene expectativas de crecimiento, ni de resultados, ni consejo de administración, ni trabajadores, ni nada. Entonces, ¿cómo ver si esta narrativa realmente tiene pies y se sostiene por sí misma? Bueno, pues cabe ver entonces si cae todo o si caen principalmente las tecnológicas. Si solamente caen las tecnológicas, entonces podríamos pensar, bueno, entonces caen porque les va peor el negocio. Si cae toda la bolsa, podríamos pensar, bueno, cae la bolsa porque hay menos liquidez y eso sí que debería arrastrar a Bitcoin. ETF Focus, en este sentido, dice: los servicios públicos superaron al Standard & Poor's 500 en casi un 5%, mientras que los bienes de consumo básico lo superaron en más de un 4%. Los valores de valor, digo, las empresas de value, las empresas con baja volatilidad y dividendos superaron significativamente a sus homólogos de crecimiento y alta beta, que son las empresas tecnológicas, algo que no habíamos visto en meses. Y de nuevo, el tipo este de Deutsche Bank dice: todo lo que iba bien a principios de año se está deshaciendo, pero los bancos y la energía, que son empresas, digamos, más de value, lo están haciendo bien junto con los productos básicos, otras empresas que también son defensivas. Vamos, que el dinero está saliendo de las tecnológicas, de las empresas tecnológicas, como ese Nvidia, ese Netflix y demás, pero no necesariamente está saliendo de la bolsa en general. Si el dinero saliese de la bolsa por algo macroeconómico, como por ejemplo una destrucción de la economía, o una super mega recesión, o una caída importantísima de la liquidez, entonces eso tendería a afectar a todos los sectores, y no solamente a los tecnológicos, aunque sí, posiblemente, mucho más, en mayor medida, a los tecnológicos. Y ahora continúa diciendo ETF Focus: si añadimos esto al enorme repunte del oro y a la fortaleza del dólar, creo que nos encontramos ante un mercado muy alejado del riesgo en estos momentos. Cierro cita. Y esto abre otra cuestión, porque vengo diciendo que para mí Bitcoin y Nasdaq o Bitcoin y tecnológicas no son lo mismo, porque no son empresas, porque Bitcoin no es una empresa, perdón, y porque no se ve impactada por cosas que sí que pueden impactar a las empresas y no a Bitcoin. Pero aunque Bitcoin no sea una empresa tecnológica, sí que podría considerarse o sí que la podrías meter dentro del cubo de los activos de riesgo. Y por tanto, si lo metes en ese cubo de activos de riesgo, sí que podría ser algo que se vendiese cuando se busca seguridad. Vamos, que si sale el dinero de las tecnológicas, no tanto porque sus resultados sean peores, sino porque se ve que hay riesgo de que sean peores porque pues, la economía vaya mal, porque los tipos se mantengan altos durante mucho tiempo, por una serie de factores que te hagan salir de las empresas más arriesgadas, entre comillas, o cuyo negocio depende más de que la economía y todo vaya muy bien, pues entonces ahí sí que Bitcoin podría caer si la metes, como digo, dentro de ese cubo de las empresas arriesgadas. Y es aquí donde creo que está realmente la batalla de narrativas. Y esta es si Bitcoin es un activo de riesgo o sí no lo es. Una narrativa que o cuyo resultado dictará finalmente el mercado. Y para ver qué dicta el mercado, es decir, para ver qué dice el mercado sobre si Bitcoin es un activo de riesgo o no. Y cuando digo a ver qué dice el mercado, me refiero a si se supone que es un activo de riesgo, los activos de riesgo están cayendo y Bitcoin sube, pues eso se carga la narrativa de que Bitcoin es un activo de riesgo. Y si cae, cuando caen los activos supuestamente de riesgo, entonces Bitcoin sí sería considerado un activo de riesgo. Entonces, hay dos puntos que juegan a favor de Bitcoin no siendo un activo de riesgo y uno que actúa en su contra. A favor de Bitcoin no siendo un activo de riesgo, hay estos dos temas. Primero, el halving, el rendimiento de Bitcoin después del halving y el stock to flow, este sabemos, el modelo este de predicción del precio de Bitcoin, un modelo junto con el de la power law, la ley de potencia, que traté en la última newsletter del podcast. Bueno, durante el tercer ciclo de Bitcoin, Bitcoin tenía una relación stock to flow justo por debajo de la del oro, que estaba en 56 puntos, pero después del halving, Bitcoin se ha vuelto más escaso, doblemente más escaso que el oro, lo cual, digamos, apoya o soporta esta teoría de que como Bitcoin es ahora más escaso, pues su rendimiento será mejor. Si su rendimiento es mejor, pues por eso sería, como digo, un punto a favor de Bitcoin no siendo un activo de riesgo. Por mucho que sea un activo de riesgo, si sube, cuando el riesgo cae, pues resultará que Bitcoin no es un activo de riesgo. Y otro punto a favor de Bitcoin no siendo un activo de riesgo está en el ETF y sus compradores. Y es que, bueno, ahora que ha bajado la emisión diaria de Bitcoin por el tema del halving, nos encontramos que los ETFs suelen comprar mucho más de esos 450 Bitcoin que se crean diariamente. Y no solamente encontramos que los ETFs compran mucho más de lo que se produce diariamente, sino que dentro de quienes compran los ETFs vemos, debido a la publicación de datos por parte de BlackRock y su ETF, vemos que la mayor parte de los compradores de estos ETFs de Bitcoin son pececillos, es decir, pequeños inversores que compran un poco de Bitcoin para su cartera. Y podemos ver esto en el tamaño o en la cantidad, mejor dicho, de gente que tiene posiciones dentro del ETF de BlackRock, que es enorme, y la cantidad de operaciones que se hacen dentro de este ETF. Todo eso apunta a que los principales inversores dentro de este ETF sean pequeños compradores que, por tanto, no se verán tan incentivados a vender Bitcoin si la cosa va mal, pues simplemente tienen Bitcoin como parte de una cartera mucho más grande en la cual están invertidos en varias cosas y Bitcoin pues igual es un 1 o un 2% de ella. Estos dos puntos van a favor de que Bitcoin no se comporte como un activo de riesgo, como sí podrían hacerlo esos otros activos de riesgo, como serían las acciones tecnológicas, y en contra de que Bitcoin, de esta narrativa de que Bitcoin sí que sea un activo de riesgo, estaría, bueno, la correlación reciente. Y es que vemos, como digo, desde 2020 que Bitcoin se ha comportado como una especie de super Nasdaq, haciendo tres veces lo que hace el Nasdaq. Una caída generalizada de la bolsa, yo creo que sí que impactaría en el precio de Bitcoin, pero no tanto una caída únicamente limitada a las tecnológicas. El veredicto final vendrá, como digo, dado por el mercado. Si Bitcoin lo hace bien con un Nasdaq que cae o que se mantiene plano, entonces se creará una nueva narrativa, una en la que Bitcoin no es considerado un activo de riesgo y esto nunca se producirá al revés. Es decir, que Bitcoin a día de hoy sea considerado un activo de riesgo es así porque hasta ahora ha subido cuando el riesgo ha subido. Si Bitcoin no baja cuando el riesgo baje, entonces Bitcoin dejará de ser considerado un activo de riesgo. Y así funcionan las narrativas. No va la narrativa primero y la realidad después, sino que va la realidad primero y la narrativa después. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de las comisiones en récord alrededor del halving. Y es que si has intentado mandar Bitcoin a tu abuela, este fin de semana habrás flipado. Hablaremos de la banca libre en Estados Unidos. ¿Será posible que veamos algo así? Y después de todo esto veremos qué está pasando con Bitcoin en África, que se ve impactado por todos estos movimientos dentro de la blockchain de Bitcoin. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail. Este último, como digo, o como decía antes, trataba sobre esos modelos de predicción de Bitcoin, el stock to flow, que es un clásico de 2020, y su nuevo enemigo, o digamos nuevo competidor, que sería esa ley de potencia. Ambos predicen diferentes cosas sobre el precio de Bitcoin. Bueno, pues la última newsletter iba sobre esto. Suscríbete para recibir la próxima, que todavía no tengo claro de qué irá, pero irá de algo seguro. Y puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Si te decides hacerlo, pues nada, usa el enlace que está en la descripción y encontrarás que es fácil, sencillo, rápido y además un poquito más barato con ese enlace. Y puedes guardar tu Bitcoin en una Bitbox y así ejercitar la autocustodia de tu riqueza. Bien, las comisiones están en récord y lo han estado durante todo el periodo del halving. Ya lo comentaba el viernes en el último mañanero de la semana pasada, que se preveía, bueno, y también lo comenté en el especial que hice sobre el halving, en el cual comentaba varios aspectos básicos a comprender sobre el halving. En todos estos decía que iba a haber una movida muy seria alrededor del halving con todo el lanzamiento este del proyecto de runes y todos los toda la demanda alrededor de la compra de sats dentro de esos bloques tan icónicos alrededor del halving. Bueno, toda esa demanda por meter transacciones dentro de esos bloques y no en otros, llevó al coste de transaccionar en la red de Bitcoin a $100 y pico por mandar una transacción o meter cualquier tipo de información dentro de la blockchain de Bitcoin. Una barbaridad, como te puedes imaginar. Y todo esto, como digo, está en gran parte influido, o se vio en gran parte influido por esto de las runas o runes, que es un proyecto desarrollado por Casey Rodarmor, que fue el desarrollador de Ordinals, ese proyecto de NFTs sobre Bitcoin que llevó a mucho hype y mucho uso de la cadena allá por 2023, principios de 2023, y desde entonces, bueno, ha tenido momentos álgidos y momentos menos álgidos. Pero bueno, a colación del halving se lanzó este proyecto Runes, que viene a mejorar ese proyecto inicial de Ordinals y los BRC20 o ese estándar BRC20 que permite hacer NFTs sobre Bitcoin. Bueno, pues todo esto se lanzó alrededor del halving y llevó a que mucha gente quisiese participar y, como digo, llevó a esas comisiones a ser enormes. ¿De dónde viene todo esto de Ordinals y lo de los runes? Bueno, pues un pequeño resumen. En Bitcoin no hubo un estándar NFT ampliamente adoptado durante años, hasta que, como digo, Casey Rodarmor, desarrollador de Bitcoin, introdujo la teoría esta de Ordinals. Los Ordinals contienen datos en bruto que se inscriben en la cadena de bloques y a cada Satoshi se le asigna una identificación única. De ahí que la gente quiera meter su información dentro de un Satoshi de un bloque en concreto y no en otro. Esto se opone a las NFTs o a los NFTs de otras cadenas de bloques, como por ejemplo Ethereum Solana, que suelen guardar una parte de los datos fuera de la cadena en un servidor centralizado. En Bitcoin hacen los NFTs incluso mejor que en Ethereum. Tras la publicación de la teoría Ordinals en diciembre del 22 por Casey, la capitalización del mercado de Ordinals creció hasta unos $2,000 millones, lo cual llevó a, bueno, pues que los mineros ganasen mucho dinero con estas comisiones alrededor de estos proyectos. Bueno, pues en este sentido, Franklin Templeton, que ha creado un ETF sobre Bitcoin, lanzaba un informe sobre runes en el cual explica algunas de las mejoras, que este nuevo estándar trae sobre el estándar normal de BRC20. Y esto de runes permite que se usen menos huchos al meter esta información en la cadena, lo cual, digamos, pesa menos dentro de la cadena de Bitcoin. Además, elimina cualquier tipo de dato fuera de la cadena, es compatible con la red de Lightning, da más privacidad, no tiene un token propio. Bueno, una serie de mejoras sobre este BRC20 que ha llevado a mucho hype alrededor del tema este de runes y que ha sido lo que ha empujado el coste de transacción dentro de la blockchain de Bitcoin. Así que nada, si te interesa más este tema de runes, creo que LunaticCoin acaba de sacar un podcast al respecto en el cual se mete en detalle sobre eso. A mí no es un tema que me apasione. A ver, me parece interesante todo lo que tiene que ver con Bitcoin y veremos el impacto que esto tiene a futuro. Pero bueno, de primeras, pues creo que ahí queda. Hablemos de la banca libre en Estados Unidos. Y es que el miércoles las senadoras Cynthia Loomis, eso es, y Kirsten Gillibrand presentaron la ley Loomis-Gillibrand de pago con stablecoins. En Estados Unidos están dándole caña a este tema. Y esa ley, o propuesta de ley, propone un marco regulador para las stablecoins o las monedas estables en Estados Unidos. Un proyecto de ley que define una stablecoin de estas de pago como uno en el que el emisor está obligado a convertir, canjear o recomprar por una cantidad fija de dólares estadounidenses, lo cual excluye específicamente a las stablecoins algorítmicas. Vamos, que serían monedas estables como funciona Tether o como funciona Circle. Y este proyecto de ley lo que supone es un importante reconocimiento del valor de la tecnología blockchain como infraestructura de pagos fundamental y de las stablecoins como medio de intercambio viable. No se centra, como digo, nada en Bitcoin, aunque esta tal Cynthia sea bastante bitcoiner, sino que se centra en el tema de las monedas estables que ven más útiles en el corto plazo para transaccionar en general. Lo cual me parece lógico porque es verdad que vemos mucho de esto. Bien, estas dos senadoras, como digo, o senadores, no sé si Kirsten será un tipo o una tipa, será una tipa seguramente. Bueno, pues Kirsten y Cynthia, que toman té juntas, pues decidieron esto, lanzar este proyecto de ley que afectaría a las stablecoins dentro de Estados Unidos. Y lo que me parece interesante es que como proyecto afectaría a Circle, por ejemplo, que es esta USDC, que es una moneda estable lanzada por una empresa particular, en este caso Circle creo que es, y que ha emitido más de 10.000 millones de dólares. Como ha emitido más de 10.000 millones de dólares, les obligaría, en virtud de esta ley, a registrarse como si fuese una especie de entidad bancaria o algo así, lo cual le perjudicaría, pero beneficiaría a los bancos americanos que ya tienen esa licencia y podrían emitir monedas estables hasta o por encima de, supongo, esos 10.000 millones de dólares. Vamos, que toda esta propuesta de ley vendría a hacer más fácil o más regulado o a permitir que cualquier banco lanzase su moneda estable. Lo cual, como digo, me parece algo que podría ser una especie de comienzo sobre una especie de banca libre americana. A ver, no realmente, pero bueno, tiene esos visos, ¿no? Y es que si tú te pones a crear moneda estable por parte de los diferentes bancos, moneda estable respaldada por dólares, pues bueno, tendrías un mercado en el cual la gente demandaría una moneda estable u otra, igual que ahora mismo hay competencia entre Tether y USDC y otras monedas estables. Bueno, pues esto proponen que se produzca a nivel bancario en Estados Unidos, lo cual me parece interesante y me parece que también tampoco va a salir. Y es que esta propuesta de ley se ha visto enfrentada a críticas y demás por parte de las habituales amigas, enemigas de Cynthia y Kirsten, como son la senadora Warren, Elizabeth Warren, que como sabéis está muy en contra de todo lo que empiece por cripto y acabe por currency. Así que bueno, no veremos a dónde. Seguramente no veremos nada de todo esto, pero es interesante ver cómo se está avanzando en todo el tema de las monedas estables y Bitcoin. Y bueno, habrá que ver dónde acaba la cosa. Por ahora en ningún sitio, pero como digo, interesante observar estos desarrollos. Y después de hablar de cómo han subido las comisiones por usar la red de Bitcoin debido a lo del halving, los NFTs, las runas estas y demás, y después de hablar de las monedas estables en Estados Unidos y cómo se están empezando a empujar legislativamente o tratando de, tenemos que ir a África, donde vemos que el 70% de todas las transacciones de Bitcoin de menos de $1,000 empezaron o acabaron en el continente africano, lo cual nos dice que África está empezando a usar Bitcoin y que está siendo muy útil esta tecnología para estos africanos y para para digamos solventar los problemas que tienen normalmente con las monedas en este continente. Aunque dentro de África el 50% de las transacciones se hagan en monedas estables, Bitcoin ha ido subiendo en este último año y de hecho ha superado al porcentaje de transacciones que se hacen con Ethereum. O sea que dentro de África las monedas estables siguen siendo las vencedoras con el 50% del mercado, pero Bitcoin sube superando en este caso a las transacciones usando Ethereum. Todo lo cual nos habla de que, bueno, la gente está viendo la utilidad de algo como Bitcoin en África y esto sí que es muy esperable que se siga viendo a futuro. Y es bonito ver que a pesar de, como digo, cómo pueden en algunos momentos ponerse las comisiones muy altas en Bitcoin, lo cual lo hace difícil de usar por cualquiera que quiera mandar poco dinero, o como hay otras cosas como avances en las monedas estables que pueden desplazar el caso de uso de Bitcoin, pues la gente ve en Bitcoin una alternativa útil y es bueno que se use en la medida en la que así sea. Así que nada, África siempre en nuestros corazones. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Y es que tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de uno que me cae especialmente bien, Miguel de Cervantes, autor, como sabéis, de El Quijote, un libro que habla de los sueños de grandeza, sueños bastante alocados de un personaje como es, como digo, El Quijote, y que está totalmente alejado de la realidad. Y es que a veces soñamos cosas que son muy locas Y bueno, mientras no las creemos, digamos que el sueño se pervive o sobrevive, pero en algún momento la realidad acaba afectándote. La historia de Miguel de Cervantes me gusta mucho. Hay una historia al respecto de cómo llegó a publicar El Quijote, que es muy graciosa o muy interesante, y es que se dice que Cervantes siempre pensó que iba a ser un gran autor, muy famoso y muy conocido por todos, pero sus intentos cayeron en saco roto, y al final, dentro de la desesperación, escribió El Quijote, como decía, ese relato sobre una persona que tiene sueños de grandeza, que al final son todo sueños y no hay nada de verdad en ellos. Y justo escribiendo esa historia sobre los sueños imposibles, pues alcanzó el éxito. O sea que, no sé, es una especie de sueño que al no cumplirse, se cumplió. Una historia interesante, seguramente falsa hasta cierto punto, pero como digo, muy bonita y por tanto me gusta. Así que nada, leed El Quijote, que está muy divertido. Y suscribiros también a la newsletter si queréis, un podcast sobre bitcoin.com, y podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Pasad un buen día y nada, nos vemos mañana con más cosas por aquí. Y hasta luego.